Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Arkusz pierwszy. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i polecenia do poszczególnych zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z usłyszanymi poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wysłuchaj dwukrotnie 6 krótkich rozmów. Przyporządkuj każdej z nich miejsce, w którym się odbywa, wpisując odpowiednie litery do tabeli. 2 określenia miejsca podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej rozmowy. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
Diálogo 1. Oiga, perdone, ¿hay una librería por aquí?
Sí, hay una en la Castellana.
¿Está lejos?
No, aquí mismo, a unos 100 metros.
¿Y cómo voy allí?
Sigues todo recto, giras a la derecha y está ahí mismo.
Diálogo 2. ¿Qué quieren tomar?
Una caña y un zumo de naranja.
¿Quieren alguna tapa?
No, gracias.
Diálogo 3. Buenos días.
Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Acabo de llegar a la ciudad y busco algún alojamiento barato. ¿Podría recomendarme algo?
Mire, cerca de aquí hay dos pensiones que están muy bien de precio y tienen habitaciones libres. Le apunto las direcciones.
Muchas gracias.
De nada.
Diálogo 4. Buenos días, señora. ¿Qué desea?
Buenos días. Quería una falda de pana.
¿De qué talla?
De la 40.
Mire, de estas tallas tenemos esta negra y también una verde muy bonita.
¿Puedo probarme la negra?
Sí, pase a los probadores, por favor. Diálogo 5. Buenos días, ¿qué le pongo?
Buenos días, ¿a cuánto están los tomates?
A 2,25.
Bueno, entonces póngame medio kilo de tomates y medio kilo de cebolla.
Sí, muy bien. ¿Desea algo más?
No, gracias, es todo.
Diálogo 6. Por favor, ¿para ir a Atocha?
Mire, coja la línea 2 en dirección Ventas. En la segunda parada, Sol, tendrá que hacer transbordo a la línea 1, dirección Portazgo. Baje en la tercera parada.
Muchas gracias, muy amable.
De nada, para servirle.
Wysłuchaj jeszcze raz tekstu do tego zadania.
Diálogo 1. Oiga, perdone, ¿hay una librería por aquí?
Sí, hay una en la Castellana.
¿Está lejos?
No, aquí mismo, a unos 100 metros.
¿Y cómo voy allí?
Sigues todo recto, giras a la derecha y está ahí mismo.
Diálogo 2. ¿Qué quieren tomar?
Una caña y un zumo de naranja.
¿Quieren alguna tapa?
No, gracias.
Diálogo 3. Buenos días.
Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Acabo de llegar a la ciudad y busco algún alojamiento barato. ¿Podría recomendarme algo?
Mire, cerca de aquí hay dos pensiones que están muy bien de precio y tienen habitaciones libres. Le apunto las direcciones.
Muchas gracias.
De nada.
Diálogo 4. Buenos días, señora. ¿Qué desea?
Buenos días. Quería una falda de pana.
¿De qué talla?
De la 40.
Mire, de estas tallas tenemos esta negra y también una verde muy bonita.
¿Puedo probarme la negra?
Sí, pase a los probadores, por favor. Diálogo 5. Buenos días, ¿qué le pongo?
Buenos días, ¿a cuánto están los tomates?
A 2,25.
Bueno, entonces póngame medio kilo de tomates y medio kilo de cebolla.
Sí, muy bien. ¿Desea algo más?
No, gracias, es todo.
Diálogo 6. Por favor, ¿para ir a Atocha?
Mire, coja la línea 2 en dirección Ventas. En la segunda parada, Sol, tendrá que hacer transbordo la línea 1, dirección Portazgo. Baje en la tercera parada.
Muchas gracias, muy amable.
De nada, para servirle.
Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wysłuchaj dwukrotnie fragmentu wywiadu z osobą uprawiającą wspinaczkę wysokogórską. Wybierz zakończenia zdań zgodne z treścią wysłuchanego wywiadu, zakreślając właściwą literę A, B, C lub D. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt.
Entrevista con Carlos Pauner, alpinista e himalayista. ¿Qué te impulsó a practicar este deporte?
Un libro que leí cuando tenía 15 años, Hielo, nieve y roca.
¿Qué supone llegar a la cima de una montaña jugándote la vida?
Para mí significa poder hacer lo que me gusta. Es el motor para seguir viviendo, disfrutando y tener buen humor.
¿Qué tipo de preparación física y psicológica se necesita?
Psicológicamente, se necesita haber subido muchas montañas. Físicamente hay que entrenarse. Yo corro cada 2 días unos 10 o 12 kilómetros y salgo a la montaña a escalar roca y hielo.
¿Te compensa el alto riesgo?
Me debe de compensar cuando lo sigo haciendo. Pienso que cuando eres capaz de superarte, tienes fuerzas para seguir adelante.
¿Qué sientes al ver los paisajes de montaña?
Es muy bonito. Se puede observar la curvatura de la tierra y el cielo se ve más oscuro.
¿Cómo te encuentras ahora?
Me encuentro bien, psicológicamente. Físicamente estoy rehabilitándome.
¿Qué proyectos tienes?
Subir a los 14.800 del mundo, un proyecto con el gobierno de Aragón. Pensaba subir al Everest, pero lo dejaré para el año que viene.
Wysłuchaj jeszcze raz tekstu do tego zadania.
Entrevista con Carlos Pauner, alpinista e himalayista. ¿Qué te impulsó a practicar este deporte?
Un libro que leí cuando tenía 15 años, Hielo, nieve y roca.
¿Qué supone llegar a la cima de una montaña jugándote la vida?
Para mí significa poder hacer lo que me gusta. Es el motor para seguir viviendo, disfrutando y tener buen humor.
¿Qué tipo de preparación física y psicológica se necesita?
Psicológicamente, se necesita haber subido muchas montañas. Físicamente hay que entrenarse. Yo corro cada 2 días unos 10 o 12 kilómetros y salgo a la montaña a escalar roca y hielo.
¿Te compensa el alto riesgo?
Me debe de compensar cuando lo sigo haciendo. Pienso que cuando eres capaz de superarte, tienes fuerzas para seguir adelante.
¿Qué sientes al ver los paisajes de montaña?
Es muy bonito. Se puede observar la curvatura de la tierra y el cielo se ve más oscuro.
¿Cómo te encuentras ahora?
Me encuentro bien, psicológicamente. Físicamente estoy rehabilitándome.
¿Qué proyectos tienes?
Subir a los 14.800 del mundo, un proyecto con el gobierno de Aragón. Pensaba subir al Everest, pero lo dejaré para el año que viene.
Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wysłuchaj dwukrotnie tekstu o pewnej hiszpańskiej miejscowości. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które z podanych zdań są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznaczę znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt.
En un pueblo de Cáceres, en la región de Extremadura, al oeste del país, se han atrevido a dar el paso. ¿De qué sirve la guía telefónica ordenada por apellidos si los vecinos solo se conocen por los apodos? El moquito, el pelota, el gato, el lagarto, patata y el flaco son algunos de los apelativos que aparecen en la lista telefónica de la pequeña localidad de 574 habitantes, con la que se pretende resolver el problema que tenían algunos vecinos para telefonear a otros, debido a que desconocían sus verdaderos nombres. El documento no incluye la habitual clasificación alfabética, sino que se ha hecho por calles y siguiendo el orden en el que los vecinos viven en ellas, aunque no se determina ni el número de la vivienda ni los apellidos de cada persona. La lista recoge la calle en cuestión por su nombre oficial y, entre paréntesis, como realmente se le conoce. Así, por ejemplo, la calle Comandante Carrillo es la de la tienda de Juana y la calle Gutiérrez Mellado la del Pozón.
Wysłuchaj jeszcze raz tekstu do tego zadania.
En un pueblo de Cáceres, en la región de Extremadura, al oeste del país, se han atrevido a dar el paso. ¿De qué sirve la guía telefónica ordenada por apellidos si los vecinos solo se conocen por los apodos? El moquito, el pelota, el gato, el lagarto, patata y el flaco son algunos de los apelativos que aparecen en la lista telefónica de la pequeña localidad de 574 habitantes, con la que se pretende resolver el problema que tenían algunos vecinos para telefonear a otros, debido a que desconocían sus verdaderos nombres. El documento no incluye la habitual clasificación alfabética, sino que se ha hecho por calles y siguiendo el orden en el que los vecinos viven en ellas, aunque no se determina ni el número de la vivienda ni los apellidos de cada persona. La lista recoge la calle en cuestión por su nombre oficial y, entre paréntesis, como realmente se le conoce. Así, por ejemplo, la calle Comandante Carrillo es la de la tienda de Juana y la calle Gutiérrez Mellado la del Pozón.
Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.